El libro de Hebreos, el capítulo 11. El autor del libro de Hebreos nos ha citado la cita de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4. En el capítulo 10, versículo 38, donde dice: más el justo vivirá por fe. Ese es el principio de la vida del cristiano: fe. Ahora, mucha gente confiesa que tiene fe, pero la primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿en qué está basado su fe? La fe de un cristiano está basado en la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. Si la fe de un individuo no está basado en la revelación de Dios, entonces esa fe no es fe. Tiene que tener una base, una regla, algo por cual se puede medir. Ahora, en este capítulo, el autor, del versículo 1 hasta el 3, nos va a describir lo que es fe. Y del versículo 4 hasta el 40, nos va a dar testimonio de las vidas de los patriarcas y los santos del Antiguo Testamento en su vida, la fe que se va a poder examinar por medio de sus vidas. Ahora, es sorprendente cuánto tiempo, tanto en el presente como en el pasado, los hombres de ciencia, los hombres naturales, se han burlado de los hombres de fe. Y es interesante reconocer ahora, con el progreso y la tecnología que tenemos, que podemos ver que muchas de las declaraciones de esos hombres de ciencia, ahora en el presente, esas declaraciones parecen tonterías. Pero las declaraciones de los hombres de fe son comprobadas ahora muchas veces. Entonces es interesante reconocer que la Biblia no es un libro de ciencia, pero la Biblia declara más de lo que la ciencia conoce hasta hoy en día. Entonces, tenemos que entender que la ciencia pura nunca contradice lo que se encuentra en la Biblia, pero solo es cuando la ciencia se aleja de su disciplina de ciencia y empieza a dar teorías y especulaciones que no tiene derechos. Entonces tenemos que distinguir entre la ciencia y teorías que no tienen ninguna base de ciencia. El doctor Griffith Thomas menciona que aquí, en los últimos tres capítulos, el capítulo 11, 12 y 13, el autor va elaborar lo que ha dicho en el capítulo 10, del versículo 22 hasta el 25. Allí dio exhortación a la vida de fe, esperanza y amor de Dios. En el capítulo 11 va a declarar la fe, el capítulo 12 la esperanza y el capítulo 13 el amor de Dios. Entonces, aquí el autor empieza en el capítulo 11, los primeros tres versículos, dando una descripción de fe. Dice: ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Tomemos cuenta en el primer versículo, que dice: ahora bien, la fe es la firme seguridad, o literalmente la base de sustentancia, como un fundamento, una base de seguridad, una base de certeza. La palabra en su raíz quiere decir un fundamento, Entonces vemos que el hombre de fe puede ver algo que está más allá y tiene seguridad de él, no porque lo siente en su ser de él mismo, pero porque es algo que es comunicado por fe, por el Espíritu de Dios. También dice que esta firme seguridad de las realidades que se espera alcanza el futuro dando esperanza, y que es la prueba convincente de lo que no se ve. Entonces el hombre y la mujer espiritual, uno que camina en fe, puede ver cosas que no se ven. No estoy hablando de sueños propios, no estoy hablando de imaginaciones propias, estoy hablando de poder ver lo que Dios está ministrando, lo que Dios nos está mostrando por su Espíritu. Pablo nos dice en 1 Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros recibimos las cosas de Dios por el Espíritu, pero el hombre natural, esas cosas son tonterías para él. Entonces reconocemos que hay una gran diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual tiene el conocimiento de las cosas de Dios porque vive en la esfera de fe. Ese es el principio de la vida de un creyente. Ahora, la base de esta fe se puede mostrar en su contexto de ese capítulo. En el versículo 27 dice: por la fe abandonó, hablando de Moisés, abandonó Egipto, no temiendo la cólera del rey, pero se mantuvo firme, ¿cómo? Como viendo al invisible. El hombre y la mujer espiritual, por fe, puede ver las cosas invisibles que Dios revela. Pero entonces, si tal es el caso, ¿cuál es la norma? La revelación de Dios, la palabra. No es decir que cada persona puede ver cosas diferentes, pero si yo en realidad estoy viendo las cosas de Dios, se van a poder comprobar por la revelación, la palabra de Dios. Dios nunca va a mostrarme algo que contradice su palabra, que añade o que quite de su revelación, pero va a estar en acuerdo con su palabra. Ahora dice en el versículo 2 que porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los que nos va a mencionar en este capítulo alcanzaron buen testimonio. ¿Testimonio a quién? Primeramente a Dios, segundamente a los hombres alrededor de ellos. Yo puedo dar un testimonio falso al hombre, pero yo nunca puedo esconder el testimonio de mi vida a Dios, porque Dios puede ver mi corazón y Él reconoce lo que está en el centro de mi corazón. Entonces, por esta fe, los hombres del pasado alcanzaron un buen testimonio, tanto como nosotros debemos de tener un testimonio bueno antes de Dios. ¿En qué fue basada su fe? En la revelación de Dios. Abraham creyó la revelación de Dios y su fe fue contada por justicia. Abraham creyó por fe y Dios le contó su fe por justicia, nos dice Pablo en Romanos 4:3. Ahora, hoy en día hay muchos que están enseñando mucho acerca de la fe y que si uno tiene suficiente fe, nunca debe estar enfermo. Si uno tiene suficiente fe, nunca debe estar pobre. Esto no es la fe que está hablando la Biblia. Este tipo de fe no es bíblico, pero es mundano. y es falso, idóneo, porque hay muchos dentro de las escrituras, hombres y mujeres de fe, que traspasaron tiempos horrorosos, sufrimientos, y fueron realmente espirituales y hombres y mujeres de gran fe. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. Esto es obvio y claramente entendido por cada persona que viene a conocer al Señor Jesucristo. Todos los científicos todavía están alegando y tratando de entender el origen del universo. Pero es interesante que el cristiano reconoce el origen del universo. Dios es el creador. Nos dice aquí en el versículo 3 que el hombre de fe entiende que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. Dios dijo: luz sea, y fue la luz. Por su palabra creó. El primer versículo de Génesis, el primer capítulo, dice: Dios creó. En el principio Dios creó. La palabra creó es la palabra bara, que indica creó de nada, creó de lo invisible lo visible. Entonces, el hombre de fe reconoce el origen del universo es en Dios. Segundamente, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Si Dios creó lo visible de lo invisible, entonces el autor nos dice aquí que también el hombre de fe reconoce que todo lo que es hecho de las cosas no visibles. Ahora, los científicos nos dicen que todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar, tiene su estructura del átomo, y dentro de él tiene una estructura que no podemos ver. Entonces, todo lo que podemos ver físicamente es creado y hecho de cosas que no podemos ver. Ahora los hombres de ciencia nos dicen esto, pero los hombres de fe nos lo dijeron hace miles de años. Entonces vemos que el hombre y la mujer de fe está más avanzada y avanzado que los hombres de ciencia. La Escritura también nos dice que Cristo es el Creador y el que provee por su creación. En Colosenses el capítulo 1, versículo 16-17, tanto como en el primer capítulo de Hebreos, el versículo 3. Ahora, empezando el versículo 4, el autor nos empieza a dar el testimonio de varios personajes del Antiguo Testamento que van a dar ejemplo de fe en su vida. El primero es Abel. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, Caín es el primer ejemplo, y dice aquí la Escritura que Dios aceptó su sacrificio porque era sacrificio más excelente que Caín. Muchos tratan de discernir si el sacrificio era más excelente porque Abel ofreció un sacrificio de sangre, al contraste del Caín, que era un sacrificio de vegetales o del fruto de la tierra. Si tal es el caso, no podemos saberlo. Pero sí podemos saber que aquí, que el sacrificio de Abel era más excelente. ¿Eso qué quiere decir? Primeramente, ya hemos dicho que la fe está basada en la revelación de Dios. Entonces, primeramente, el sacrificio y la ofrenda de Abel tenía que ser según la revelación de Dios. Segundamente, su sacrificio fue justo, su corazón estaba puro antes de Dios. Es interesante que uno puede ofrecer a Dios un sacrificio según su revelación, pero si mi corazón no está puro, Dios no acepta mi sacrificio. Entonces, una cosa muy importante para el creyente reconocer es que Dios está más interesado en mi corazón que en mi sacrificio, en mi obediencia que en mi sacrificio. Entonces Abel aquí fue escogido como un sacrificio más excelente que el de Caín. La Escritura en 1 Juan 3:12 nos dice que Caín era malo. Aquí nos dice que Abel era justo. Entonces Dios recibió su ofrenda. Pero no solo eso. Génesis 4, versículos 6 a 7, nos dice allí que el Señor vino antes de Caín y le dijo: ¿por qué está tu rostro caído? Si corriges todo, ¿no te aceptaré? Dios le estaba ofreciendo arrepentimiento a Caín, pero no lo quiso. Y le advirtió allí y le dijo: tener cuidado, porque el pecado está allí como un animal listo para devorarte. Y si no tienes cuidado, te va a tratar de controlar, pero tú debes de controlar al pecado. Entonces reconocemos que Caín no quiso arrepentirse de su sentido mal dentro de su corazón, y Dios no pudo aceptarle. El segundo es Enoch. En el versículo 5 dice: por la fe Enoch fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes que fue trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios no pudo aceptar a Caín porque era malo. Aceptó a Abel. Entonces Dios no podía aceptar a estos hebreos cristianos si regresaban a los sacrificios de animales. Solo podía aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso era fe. Y tanto aquí Enoch, la Escritura nos dice que él agradó a Dios, entonces fue trasladado porque agradó a Dios. Viviendo por fe, agradó a Dios, fue su testimonio. Entonces el hombre de fe es un hombre que agrada a Dios. Génesis el capítulo 5, versículo 24 nos dice que Enoch caminó con Dios por 300 años después que concibió a su hijo Metusela, y agradó a Dios, y entonces Dios lo trasladó. Enoch y Eliseo son los únicos que nunca han muerto. Dios los trasladó, y nos dice aquí: porque agradó a Dios. Entonces la enseñanza para esos hebreos es que ellos tenían que tener fe en Cristo Jesús si querían agradar a Dios. Como Enoch caminó con Dios, si ellos querían caminar con Dios, tenían que caminar por medio de fe en Cristo Jesús para tener compañerismo con Dios. Es el único modo que el hombre tiene acceso a Dios, por medio del sacrificio y la persona del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 6, el autor nos da un principio universal según la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? Fe en el Hijo. No simplemente fe en general, pero fe en el Hijo es el contexto de todo este libro. Aparte de fe en el Hijo, es imposible de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tiene que creer que Dios existe y que Dios es Dios. Y segundamente, y que es galardonador de los que le buscan. Dios tiene recompensa para el que busca a Dios. Pero tenemos que tener cuidado de no enseñar que debemos de buscar a Dios simplemente para tener recompensa. Pero debemos de buscar a Dios porque amamos a Dios, porque obedecemos a Dios. Y el resultado es, en buscar a Dios, Dios se muestra uno que da recompensa a los que buscan a Dios diligentemente. Y Dios se prueba justo en la vida de los creyentes por medio de fe. La tercera persona es Noé, en el versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con reverencia preparó un arca para salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Este registro se encuentra en Génesis, el capítulo 6 y 7. Noé, por la fe, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Cuáles cosas? El juicio del mundo, tanto como el modo por cual ese juicio iba a venir, un diluvio. Según podemos entender, nunca había llovido en el día de Noé. Entonces, para que Noé creyera la revelación de Dios, fue una demostración de su fe en lo que Dios estaba revelando. Dios le dijo que iba a destruir el mundo por un diluvio. Todo el mundo se burló de él. Pero Noé, ¿qué hizo? Dio reverencia a Dios. ¿Y cómo fue esa reverencia y obediencia manifestada? Preparó un arca, reconociendo que Dios no podía mentir. Dice aquí que tres cosas resultaron por medio de la fe de Noé. Primeramente, la salvación de su casa. Segundamente, condenó al mundo. Y terceramente, fue heredero de la justicia, que es según la fe. Porque Noé creyó, su familia también creyó. Por eso es importante que cada uno de nosotros seamos ejemplos a nuestra familia, para que los que no conozcan a Cristo puedan venir y llegar a conocerle. Segundamente, por medio de nuestra fe, nosotros también condenamos al mundo, porque Cristo dijo que Él regresa por su iglesia, pero que cuando su iglesia regrese con Él, regresa a juzgar al mundo. El Señor Jesucristo declaró los días de Noé como los días de su segunda venida. Dijo, como los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo de Dios. Entonces reconocemos que como se burlaron de Noé, También gente se burla hoy en día que Cristo regresa al mundo. Entonces, por medio de la fe, salvación vino a su familia, condenación al mundo, pero fue también heredero de la justicia que es según la fe. Igualmente nosotros, obedeciendo y creyendo por fe la revelación de Dios en la persona de su Hijo, somos herederos de la justicia que es según la fe. Estos hebreos cristianos que estaban pensando regresar a la ley mosaica, la enseñanza para ellos era simplemente que ellos tenían que obedecer y recibir la revelación de Dios en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Si querían ser salvos, si no querían ser condenados con el mundo, si querían ser herederos de la justicia que es según la fe en el Hijo Jesús. En el versículo 8, la cuarta persona es Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham es declarado el padre de fe, según los judíos. Primeramente vemos que Abraham respondió al llamado de Dios. Nosotros tenemos que responder al llamado de Dios. Si Dios nos está llamando al corazón para arrepentirnos y recibir a su Hijo como Señor y Salvador, tenemos que responder al llamado de Dios. Mucha gente oye el llamado de Dios pero nunca responde. Abraham, como ejemplo y hombre de fe, respondió al llamado de Dios en Génesis el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Segundamente, Abraham nos dice aquí, no solamente respondió al llamado, pero obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. No solamente respondió al llamado, pero obedeció y salió. Igualmente nosotros, Dios nos llama a salir de la vida del pecado a Dios. Y por fe nos entregamos a Dios y Dios nos da las fuerzas y la sabiduría para vivir la vida en el Espíritu, en fe. Nos dice allí también que salió sin saber a dónde iba, sin preocupación, teniendo confianza en Dios. Abraham caminó por fe. Entonces el ejemplo para esos hebreos cristianos es que ellos, como su padre Abraham, tenían que responder al llamado de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y que no solo responder al llamado, pero salir de la ley mosaica y vivir en la ley del Espíritu, la vida del Espíritu, la vida en Cristo Jesús, sin preocupación de dónde iban a ir. Dios les iba a guiar día tras día. También nos dice en el versículo 9 que por esa misma fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dios le había prometido a Abraham toda la tierra prometida, pero nunca fue de él. Pero dice aquí que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena. Por fe él habitó la tierra como extranjero, reconociendo que esta tierra y este mundo no era su habitación dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La palabra tienda es la palabra como tienda de campaña, una morada temporal. Abraham tenía la propia perspectiva. Este mundo, esta vida, este cuerpo es temporal y simplemente una tienda de campaña. Entonces nuestra vida no está unida a este mundo, pero es temporal. Dios tiene una habitación perpetua y eterna para cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que somos peregrinos en 1 Pedro capítulo 1 y 2. Pablo nos dice en Filipenses 3:20 que tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, no aquí en este mundo. Entonces Abraham es un ejemplo de fe para enseñarle a estos hebreos cristianos que tenían que ser imitadores del Padre de fe, recibiendo y obedeciendo la revelación de Dios en el Hijo Jesús. ¿Cómo era posible que Abraham viviera por fe? Nos dice allí en el versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Abraham no estaba esperando una ciudad en esta tierra, pero estaba esperando una ciudad de Dios. Es importante entender eso, porque aquí tenemos la clave y el modo por cual el hombre de fe puede aguantar muchas tragedias, muchas cosas que pasan en su vida, porque tiene sus ojos fijos en los cielos, en Cristo Jesús, y no en la situación, en la circunstancia o en las ocasiones de esta vida. Pero sus ojos están fijos en Cristo Jesús. El versículo 11 nos dice, por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, el quinto ejemplo, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó y era fiel quien le había prometido. Ahora, es interesante este testimonio, simplemente porque leemos en Génesis 18:13, que cuando Dios vino a comunicarle a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, Sara se rió. Era increíble para ella creerlo. Y Dios le preguntó, ¿por qué estás riéndote, Sara? Dice, no, Señor, yo no me reí. Dice, sí, te reíste. Y porque te reíste, cuando tienes tu hijo y cuando nazca, quiero que le nombres reír, Isaac. Es lo que quiere decir el nombre. Y a pesar de eso, aquí el versículo 11 nos dice que Sara era una mujer de fe y que concibió y recibió poder para concebir por medio de fe. Algo muy interesante, indicando que Dios ve a mi vida en total y no solo las ocasiones que yo fracaso. Porque todos hombres fracasan, tanto como los que están aquí registrados. Pero Dios ve su vida en total y dice que ellos y estas mujeres fueron hombres y mujeres de fe. Y por medio de fe, Dios pudo hacer mucho en sus vidas. Dijo allí que creyó que era fiel quien le había prometido. No tengo que entender cómo Dios lo va a hacer, Solo tengo que entender que Dios lo puede hacer. Y si Dios me revela a mí algo, entonces tengo que dejar que Dios sea Dios y que Él es suficiente. En el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya muerto en cuanto a esto, salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por medio de fe, Dios cumplió su promesa a Abraham y a Sara, y de esa promesa del nacimiento de Isaac, el resultado fue una multitud innumerable orilla del mar. Vemos hoy en día la nación de Israel, la multitud de judíos que existen en el mundo, ellos son el resultado de la promesa de Dios a Abraham, por medio de fe. Ahora, la enseñanza para estos hebreos cristianos que estaban pensando en regresar a sacrificios de animales, es que ellos tenían que aprender de la fe de Abraham tanto como la de Sara, que no debían de depender de su propio razonamiento, pero recibir la revelación de Dios en el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús, y que Dios les convirtiera a ellos a hijos de Dios. Ahora en el versículo 13, el autor dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos los que hemos mencionado murieron sin haber recibido la promesa o todo lo prometido, menos Enoc. ¿Cómo puede ser que murieron en fe? Porque ellos, nos dice aquí, mirando de lejos, creyéndolo. Ellos y ellas fueron hombres y mujeres de fe, murieron en fe, según la fe, reconociendo que Dios, que no puede mentir, prometió, y porque ellos no lo recibieron en su vida, no quiere decir que Dios no lo va a cumplir luego. Entonces ellos, como testimonios de fe, pudieron verlo de lejos, como dice aquí, y creyéndolo, cumplido como si ya fue cumplido. La palabra aquí, mirándolo, indica como una persona que está en el mar y puede ver su patria de lejos y saluda a su patria, reconociendo que la puede ver y que uno de estos días va a regresar a ella. Esa es la palabra que se usa aquí. Confesando con confianza, con certeza, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces vemos que el hombre y la mujer de fe ve más allá y ve lo invisible, según la revelación de Dios. No lo que él o ella dice que quiere creer, pero lo que Dios revela, algo muy importante. La fe que no está basada en la revelación de Dios no es fe. Son deseos propios. Entonces dice en el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Su vida declara un mensaje: somos extranjeros, peregrinos. Estamos en un viaje hacia nuestra patria, el cielo. Pues si hubiesen estado recordándose de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Algo interesante nos dice aquí el autor. Dice que ellos ejercieron su libre albedrío. Podían haber regresado a su patria terrestre, pero no lo hicieron. Y porque no lo hicieron, demuestra que ellos realmente eran hombres de fe. Pero aspiran a una mejor, dice el versículo 16, esto es celestial, lo eterno, no lo temporal. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, demostrando que habían abrazado la revelación de Dios y confiado en ella, porque les ha preparado una ciudad. Entonces el hombre y la mujer de fe ve más allá, ve lo invisible, cree la revelación de Dios. Y la fe de un creyente no es fe pasiva, pero es fe activa. Todos esos ejemplos nos ilustran actividad. No es una creencia que es pasiva, que nada más dice creo, pero no hace nada. Cuando uno recibe a Cristo, lo recibe por fe, por medio de gracia. Pero cuando uno ya acepta a Cristo, el resultado es que nuestra fe tiene y trae fruto. Y obras es parte de salvación. No para merecer la salvación, pero para dar evidencia de salvación. La fe es activa. Entonces, tenemos que reconocer que en esta sección que hemos estudiado primeramente, nuestra fe tiene que estar basada en la revelación de Dios. Y si tal es el caso, vamos a ser hombres y mujeres que podemos ver lo invisible y podemos ver más de lo que nuestro razonamiento nos deja entender. Y vamos a obedecer esa revelación de Dios. Segundamente, si en realidad somos hombres y mujeres de fe, vamos a estar en busca de una ciudad, no aquí en la tierra, pero la ciudad que es en los cielos, la ciudad de Dios. Y si tal es el caso, nuestra vida va a ser un mensaje claro y distinto del que el mundo anuncia. Tal es la vida del creyente. El creyente que vive por medio de fe. La vida en Cristo es por fe, según la revelación de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Y pedimos, Padre, que dejes que nuestro corazón y nuestra mente medite sobre ese pasaje, Lord, Padre. Y que podamos entender mucho mejor de lo que quieres enseñarnos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por este estudio y por la atención que nos das, Padre. Pedimos, Padre, que nuestra vida desarrolle y que avancemos en el reino de Dios. Y Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.